Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este es nuestro programa número 295 y nuestra invitada principal es la fundadora y CEO de Sapos y Princesas. ¡Oh, qué sorpresa para este programa dedicado a los datos y a la inteligencia artificial! Nora Curtin, bienvenida.
Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Luis?
Pues encantado de recibirte. Bueno, estamos encantados, en plural, porque ya ves que estás muy bien acompañada por nuestros invitados habituales, las personas que forman parte de este equipo investigador de lo que se mueve en la transformación digital, el Big Data y la IA. Enrique Polo es VP, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sorprendido con nuestra invitada de hoy?
Sí, pero yo creo que va a ser muy, muy interesante, estoy convencido.
Pues tiene mucha culpa nuestra inductora, que es Esther Morales, que es asociada en Verocam. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días. Qué mejor momento, ¿no? Ahora en verano, que hablar de lo que nos va a hablar Nora, ¿no? De cómo utilizamos el ocio para poder coordinarnos con nuestras familias, hijos, mayores y demás.
Hoy la parte más familiar, efectivamente, del mundo digital. Sí que forma parte de nuestra vida privada tanto como nuestra vida profesional o más en muchas ocasiones, ¿verdad?
Sí, porque realmente nos marca el ritmo de la familia y como adultos y gestores de nuestros hijos tenemos muchas veces que tener en cuenta esos periodos vacacionales para ver cómo organizamos, reorganizamos el ritmo familiar.
Bueno, nuestra invitada es una autoridad en el mundo de la comunicación. Su medio de comunicación, Sapos y Princesas, es ya un clásico, seguramente una referencia. Y su vocación, lo que nos has declarado en muchas ocasiones y has dicho públicamente, Nora, es que quieres ayudar a las personas comprometidas con la educación de sus hijos. Pero de muchas maneras, ¿no?
Sí, de muchas maneras, porque en realidad, si lo pensamos, como padres tenemos muy poco tiempo para impactar en la vida de nuestros hijos. Tenemos hasta que tienen 12, 13, 14 años, con lo cual, restando el tiempo en el que ellos están en el colegio, nos quedan el tiempo de ocio compartido. Entonces, ¿qué mejor que utilizar ese tiempo para nosotros enriquecer sus experiencias y así que ellos puedan descubrir cuáles son sus habilidades y reforzar lo que quieren ser en el futuro para ser ciudadanos de bien?
Este primer dato es demoledor. Efectivamente, tenemos poco tiempo, Esther.
Sí, sí, totalmente. Yo quería saber, Nora, llegáis a más de 3 millones de suscriptores. ¿A través de qué canales llegáis a todos estos suscriptores?
Bueno, nosotros en Sapos y Princesas, que empezamos ya hace 20 años, se dice pronto, somos multicanal. Entonces, lo que queremos es ayudar a los padres, madres y educadores. Con eso, ¿qué quiere decir? Que nos desplazamos donde ellos estén. Por eso tenemos una revista que hacemos 100.000 ejemplares impresos al mes, que encartamos en el periódico El Mundo, estamos en Cines Yelmo, Cines Kinépolis, exposiciones, o sea, digamos físicamente con 100.000 ejemplares. Luego tenemos una web que llega a más de 3 millones de usuarios mensuales, newsletter para que sea fácil y cómodo y te llegue a tu buzón, dependiendo la zona en la que estás, redes sociales, estamos en todos ellos, hemos estrenado canal de TikTok también, así que bueno, somos multichannel.
Enrique.
¿Y qué estrategia seguís en términos de eso de recopilación y uso de los datos?
Bueno, lo que nosotros queremos es estar cerca de los padres y para eso tenemos que saber qué quieren. Por eso hacemos mucho análisis de, por ejemplo, con Google Analytics para saber cuáles son las tendencias, no solamente las que consultan nuestro site, sino también otros medios. Vemos cuáles son los trending topics, analizamos qué es lo que se está moviendo en redes sociales. ¿Para qué? Para darle una visión siempre acompañada de expertos. Nosotros fomentamos que los padres se basen en expertos para cada uno de los temas, psicología, pedagogía, medicina. Entonces, intentamos rehuir de los modismos y lo que pasa a ser algo de moda, sino diciendo, atención, señores, estos son los datos reales y esto es lo que están recomendando los expertos.
Esther.
Sí, mi pregunta iba a ser un poco eso, Nora. ¿Qué importancia tienen entonces los datos en todo el trabajo que realizáis?
Bueno, nosotros, por ejemplo, sabemos que hay ciertos temas que cuando vienen vacaciones preocupan a los padres, ¿no? Bueno, ¿qué campamentos pueden hacer nuestros hijos? Esos campamentos son basados en la edad o en los gustos que tienen nuestros hijos. Entonces, como son búsquedas que hacen en nuestro buscador, podemos ver cuáles son las tendencias que más están de moda. Por ejemplo, empezamos hace ya unos 6-7 años con un campamento cliente nuestro que buscaba cómo fortalecer las emociones en nuestros hijos. O sea, vemos que empieza a haber una tendencia donde queremos apoyar para que nuestros hijos sean fuertes emocionalmente. Entonces empiezan a haber campamentos que empiezan a hacer tendencia. Nosotros vemos cómo crece esa demanda según los datos que recogemos y a nuestros clientes les decimos, oye, este tipo de enfoque puede ser importante para la oferta que dais en los campamentos. Ya no son solo de deportes, solo de idiomas, sino que empieza a ser una oferta mixta, donde no solamente se le da un acompañamiento en el que rellenan el horario que nosotros necesitamos, sino que le dan contenido de valor para las familias que están buscando potenciar esas habilidades en los niños.
Claro, formulada la pregunta de otra manera, Nora, es conectáis con las preocupaciones de los padres y en cierto modo las identificáis y estáis detectando las oportunidades, porque ahí es donde hay que responder. ¿Qué preocupaciones vais detectando ahora?
Bueno, hace ya muchos años veíamos, nosotros también lo que intentamos como medio de comunicación de impacto social es adelantarnos y ofrecer, ver dónde hay una carencia y ofrecer una respuesta. Por ejemplo, los índices de obesidad infantil en España son muy altos, están unos de los más altos de Europa. Entonces decíamos, necesitamos hablar de alimentación sana, de hábitos saludables, del deporte, de la actividad física, alejarnos del sedentarismo que traen las pantallas. Entonces nosotros muchas veces empujamos esos contenidos para que sea un tema que empiece a sonar en la cabeza de los padres. Entonces nosotros vemos cómo van subiendo ese consumo de datos, ese consumo de información, según lo que nosotros podemos ir empujando. En este momento hay una gran preocupación sobre el uso de la tecnología, un uso de tecnología que empieza a ser mayor que ninguna otra actividad en nuestros hijos, y eso provoca ciertos efectos colaterales muy perjudiciales, ¿no? Como hablando de hábitos saludables, la falta de educación física, tenemos niños que empiezan a tener problemas de miopía muy pronto. Entonces, vemos que tampoco hay una concienciación por parte de los padres de cómo restringir el uso de contenidos de adultos que llegan a los móviles de los niños. Entonces, nosotros hablamos de todos estos temas porque creemos que son importantes que los padres tomen conciencia, ¿no? Por ejemplo, el 75% de los niños dice haber consumido porno antes de los 16 años. Pero, por otro lado, el 75% de los padres dice que sus hijos no consumen porno. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia, ¿no?, de información de un lado y del otro. Entonces, utilizamos estos contenidos para ayudar a los padres a tomar conciencia.
Enrique.
Sí, Nora, otra iniciativa que tenéis es la de fomentar las habilidades STEM en las chicas. ¿Nos puedes contar exactamente qué hacéis? ¿Cuál es vuestro plan para aumentar, pues, la proporción de mujeres en carreras STEM?
Bueno, yo estuve viviendo en Estados Unidos hace no muchos años, hace unos 12 años, y ahí el STEM era algo de lo que se hablaba y se promovía muchísimo, y aquí en España no sabíamos ni siquiera lo que quería decir, ¿no? ¿Y por qué se promocionaba desde Estados Unidos? Porque ya se había identificado que estas áreas de habilidades, de hard skills, iban a ser necesarias para poder acceder a las profesiones más demandadas en el mercado. Entonces, en ese momento empezamos de nuevo a fomentar ese tipo de contenidos y sobre todo identificamos que lo que pasaba en el hogar es que los padres y las madres estaban rechazando de base que las mujeres pudieran estudiar ingenierías, matemáticas, estas áreas donde la ciencia tiene un peso mayor. Siempre de ahí restamos lo que es medicina, donde hay mayor cantidad de mujeres. Entonces lo que hicimos fue no solamente promocionar esos contenidos y hablar con expertos, darle voz a expertos para que pudieran recomendar a los padres cómo cambiar esta tendencia, sino también participamos en apoyando distintas fundaciones que trabajan en esa área, como Inspiring Girls, Women in Tech, o sea, un montón de iniciativas que lo que hacen es poner al rol de la mujer como un ejemplo para las niñas, para que vean que estudiar tecnología puede ser sexy, puede ser algo atractivo y puede ser algo muy factible para ellas y muy beneficioso para su desarrollo profesional.
¿Y me dice el impacto que conseguís cuando tomáis o ponéis en marcha alguna de esas iniciativas? ¿Hay alguna forma de que los datos os digan, sí, está produciendo impacto?
Bueno, nosotros lo medimos con distintas herramientas. Por ejemplo, a través de nuestra newsletter nosotros tenemos MailChimp, que es una herramienta que nos permite medir en cada una de las noticias que publicamos cuáles son la cantidad de clics que tenemos, cuántos se comparten. Igual hacemos análisis en cada una de las plataformas de redes sociales, no solamente con las interacciones, sino con los comentarios y cuánto se comparte. También recogemos el feedback en nuestros artículos. Dentro de nuestra web tenemos un área donde los lectores pueden decir si le gusta o no le gusta el artículo o se lo guardan para poder leerlo luego. O sea que continuamente estamos midiendo para saber qué es lo más atractivo para el usuario. También tenemos la posibilidad, y lo utilizamos, ¿no?, de poder mandar una newsletter donde ponemos distintos tipos de encabezados, en modelo A y B, para ver qué es lo que más engancha. Entonces, podemos poner, por ejemplo, uno que ponga cómo hacer que los abuelos te ayuden en las vacaciones o ayuda a tus padres a que sigan educando como tú. Y vemos cómo funciona, que en realidad es el mismo tema con un asunto diferente, ¿no?
¿Ese es un caso real, el que has citado?
Sí, es un caso real porque sabemos que ahora en verano es muy importante la labor que hacen los abuelos para ayudarnos a las familias, sobre todo en la que padre y madre trabajan, cumplir con todas estas vacaciones que tenemos, con horarios, con llevadas y traídas a campamentos, y muchas veces hasta los dejamos en el pueblo, ¿no?, con los abuelos para que puedan estar con ellos y no tengamos nosotros que estamos en la ciudad preocupados de cómo llevar y traer a los niños con un horario incompatible.
Cierto. Esther.
Y Nora, aparte de bueno todo lo que nos estás diciendo del uso de los datos, ¿pero qué análisis de datos específicos os valéis y cómo os ayudan?
Bueno, por ejemplo, nosotros analizamos mucho Google Analytics, porque es quien mide el impacto que tiene nuestro mayor impacto, ¿no? Porque lo que hacemos es escribimos artículos, una media de unos 250 artículos al mes. Estos 250 artículos entran en el resto de contenido que está en nuestra web y dependiendo del momento que estemos en el año, vemos cuáles son tendencias, ¿no? Entonces vemos cuáles se posicionan con primeros resultados de búsqueda, cuáles han perdido respecto a otro que es una competencia. O sea, continuamente estamos analizando para saber, para detectar qué es lo que más están necesitando los padres en cada momento. Y ahora, por ejemplo, sabemos que es el tiempo, las vacaciones, qué hacer con ellos, hablamos mucho de viajes, el tipo de turismo que se está haciendo en familia ha cambiado, ha evolucionado en estos años, se buscan otro tipo de información y todo esto lo sabemos porque lo leemos en los datos que tenemos reuniones periódicas, semanales para analizarlo la semana anterior y mensuales para ver el histórico respecto al año anterior y así vamos detectando cuáles son las tendencias.
Enrique.
Sí, Nora, a ver, en Sapos y Princesas interactuáis con varias generaciones, con niños, con padres, con abuelos, lleva ya casi 20 años. ¿Cómo habéis visto la evolución en el uso de la tecnología en estas generaciones?
Bueno, la verdad es que cuando nosotros salimos hace ya 20 años, me acuerdo que fue algo muy innovador, porque nosotros teníamos, al ser una empresa pequeña, una startup, teníamos junto el departamento de redacción de web con el online con offline. Nosotros estábamos acostumbrados a ver, recordad, hace 20 años estaba un edificio con los que eran redactores de papel y otro con los que eran de web. O sea, era como casi agua y aceite, ¿no? Ni se podían mezclar. Y nosotros, por un tema de recursos, fusionamos, ¿no? Y veíamos que claro, que cada vez más para la inmediatez se utilizaba el móvil. En ese momento no había móvil, internet, y para el papel era una lectura más en profundidad. En toda esta evolución de 20 años, yo te diría que sigue siendo un poco igual. Cuando quiero leer algo de forma pausada, voy a un papel. Cuando quiero consultar varias opciones, voy a un papel. Cuando busco algo específico, me acerco a la web. Hago búsquedas concretas. Entonces, para nosotros nos funciona muy bien el tener todos los soportes, porque podemos ofrecer y cubrir las distintas necesidades de los padres. Y también vemos, por ejemplo, que la tecnología ha permitido que tú recibas información que se ajusta exactamente a ti. Nosotros ahora estamos desarrollando un área de usuarios donde tú puedes especificar la edad que tienen tus hijos, el tipo de intereses que tienes, dónde vives, y en base a eso te devuelve actividades que puedes hacer con ellos. Entonces, lo que vemos es que la tecnología nos ha permitido buscar una información mucho más ad hoc, que da una respuesta más directa. Entonces, esto es algo que creo que ha ayudado a seguir ofreciendo mucha información, pero ajustada a las necesidades específicas en cada punto.
Y sobre el lenguaje a utilizar, empezasteis con la publicación de textos en la parte on y off. Uh-huh. Pero ahora, por ejemplo, el mundo audiovisual es muy potente, con los famosos reels o shorts, que son hipercortos, ¿no? Mensajes hipercortos. ¿Qué experiencia tenéis con esto?
La verdad es que hemos empezado con reels en Instagram ya hace varios años. Los hacemos para introducir otros temas. Lo que hablamos sobre todo son de titulares, que siempre se profundiza en un artículo. Desde ahí mandamos a los artículos más. Porque, a ver, es verdad que hay ciertos tips que son básicos. Que yo te puedo decir, pon límites a tus hijos con cariño. Vale, pero ¿cómo? Ahí está el punto, ¿no? Entonces, para profundizar y especificar más cómo poder lograr ese fin, necesitas profundizar. Y por eso nosotros mandamos siempre, hacemos redirecciones o intentamos que los usuarios vayan a la web a profundizar un poco más. Pero es verdad que la tecnología ha cambiado, la forma en la que se comunican las nuevas generaciones también. Y lo que vemos que ahora, como bien dices, estamos hablando de pequeñas piezas de información y con eso muchas veces nos quedamos, ¿no? Con el titular. Entonces, muchas veces vemos que las nuevas generaciones se basan en esos tips cortitos para tomar decisiones sin ver la profundidad que puede tomar ese camino.
Esther. Y estamos viendo, Nora, eso, una evolución de la tecnología ahora casi mucho más rápida que cuando empezasteis hace 20 años, que iba todo un poquito más despacio. ¿Qué planeáis a futuro? ¿Estáis pensando en introducir nuevas tecnologías?
Nosotros estamos ya trabajando con IA porque creemos que es importante poder recoger información y adaptarla al usuario. Entonces, buscamos ofrecer de nuevo para ayudar a los padres a conectar con sus hijos con lo que a ellos les parece importante y les parece bien, estamos buscando, por ejemplo, desarrollar tu día perfecto. Entonces, ¿cómo es un día perfecto? Quiero ir a Barcelona durante un día y quiero visitar un museo, un parque y comer en un restaurante vegetariano, por ejemplo. Entonces, sí. Nosotros utilizamos un motor de IA que busca dentro de nuestra información y le ofrecemos una respuesta ad hoc a ese usuario para que pueda tener lo que él busca recomendado por nosotros. O sea, filtrado y con unos criterios reales que están hechos por redactores para que se ajuste a su día perfecto.
Prescriptores informados. Enrique.
Sí, y Nora, este es un clásico del programa. El talento. ¿Con qué equipo contáis en vuestra área de gestión de datos y qué tipo de perfiles?
Bueno, contáis? La verdad es que cuando hablaba con Esther sobre este tema le decía, hemos ido en estos 20 años con 1000 modelos diferentes. Equipo propio interno, 100%, mixto, in and out, todo fuera, varios equipos. Y la verdad es que yo creo que el talento en tecnología es un talento sumamente demandado, muy complejo de mantener y cada vez más especializado, ¿no? Yo siempre hago el símil con los médicos, que tú no puedes tener un médico que te sirva para todo, necesitas especializaciones porque es tan amplio y, como comentamos antes, va tan rápido que es difícil tener ese talento in-house al 100%. Entonces ahora volvemos a tener un sistema mixto, híbrido, donde tenemos un equipo, un PMO, que es el que lleva la gestión del equipo externo, y luego especialistas en cada área. Una persona para servidores, otro para inteligencia artificial, otro para lo que es el backend, el frontend, los links con los servicios que tenemos externos.
¿Proveedores, o sea, que, diferentes?
Sí, equipos diferentes. Equipos diferentes para cada una de las áreas, que los tenemos coordinados por esta persona que está en nuestro equipo.
O sea, con la evolución de la experiencia, ¿ese es el modelo más eficiente en este momento?
Ese es el modelo que nos funciona a nosotros, por un tema de rapidez de mercado y de costes.
Interesante, Esther.
Nora, por terminar, ¿algún ejemplo que nos puedas contar que el uso de los datos haya tenido un impacto significativo?
Bueno, la verdad es que nosotros hemos visto una evolución en el uso, ¿no? Tenemos muchos abuelos que son lectores de Sapos y Princesas, así como padres, y es muy gracioso porque, claro, llevamos 20 años y nos pasa que llegamos a tener personas que entran en prácticas con nosotros que han sido hijos de padres que han seguido Sapos y Princesas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay temas que siguen siendo base, sistemas básicos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo están relacionados con las emociones, ¿no? Vemos que en estos últimos años se ha desarrollado mucho el área de emociones. Hemos visto también a raíz de la pandemia un despunte en datos sobre el tema de depresión, necesidad de psicológica en gente joven. Entonces, estos son informes o datos que nos han demostrado que es donde más necesitan apoyo los jóvenes de hoy en día, y ahí es donde reforzamos la información que damos a los padres, ¿no? De cuándo acudir a un experto para dar apoyo, cómo hacer para interpretar lo que pueden estar pasando nuestros hijos, y sobre todo lo que vemos es cuáles son las necesidades específicas que tiene la sociedad en cada momento.
Interesantísima esta conversación con nuestra invitada Nora Curtin, fundadora y CEO de Sapos y Princesas. Muchas gracias por contárnoslo en primera persona, Nora.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a este espacio y una vez más es un placer.
Pues gracias también a Esther Morales y a Enrique Polo y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Muchas gracias, hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp. Data for Leaders.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de Ventas Institucionales y Mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86. Hubo un vertido al lado de la sede del banco, estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero pues Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.